Los parlamentarios que lo impulsan están entusiasmados. El presidente de la República habría dado su aval. Los productores mantienen algunas dudas y esperan. El presidente del Banco República se muestra escéptico. Este podría ser un resumen de los estados de ánimo de los diferentes actores involucrados en este proyecto que algunos legisladores oficialistas pusieron sobre la mesa para solucionar los casos pendientes del viejo problema del endeudamiento del agro. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica, aludió a este proyecto el sábado pasado en el Congreso de la Federación Rural, pero ¿ya está avalado por el ministerio? Y sobre todo, ¿cuál es el alcance de esta iniciativa? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos, aprovechando que sus impulsores lo presentaron ayer y lo explicaron ante la bancada del Frente Amplio. El diálogo será con el senador del Espacio 609, Jorge Sarabia.
Economía y empresas.
Senador Sarabia, buenos días.
Buenos días, Cotelo, ¿cómo le va?
Muy bien. En este proyecto han venido trabajando usted y el senador Víctor Bayán, ambos del Espacio 609, más el diputado Gonzalo Mujica. Es un tema que su sector en particular trabajó mucho, impulsó durante la campaña electoral, el endeudamiento del agro, cómo encararlo. Entonces, me interesa saber en primer lugar qué coordinación hubo con el Ministerio de Ganadería.
Bien, este asunto usted sabe bien que cuando nosotros agarramos el gobierno e ingresamos al Parlamento, quedaban más de 8.000 productores en el propio Banco de la República sin solucionar, o con problemas de endeudamiento o sobreendeudamiento atrasados al 31 de octubre del 2004. De ahí se genera toda esta situación que hasta el día de hoy se arrastra. Y hoy, a la altura de hoy, hay más de 4.000 productores que por distintas modalidades han arreglado con el propio Banco de la República, o vendiendo la tierra, o cancelando su deuda, o refinanciando. Pero quedan otro monto similar de productores sin solución. Nosotros, ante una idea del senador Balián, que nos planteó que sobre este tema, nosotros era los que estábamos trabajando en este tema en la Comisión de Endeudamiento, empezamos a trabajar hace más de un año en este tema, ya prácticamente hace un año hoy que empezamos a trabajar este tema. No quisimos a darle estado público antes de que estuvieran los consensos en el Poder Ejecutivo, porque no queríamos que fracasara la idea como fracasaron otras ideas que dan solución al endeudamiento agropecuario.
Implícitamente usted dice entonces que ya hay consenso en el Poder Ejecutivo en torno a este proyecto.
Sí, nosotros antes de presentarlo a bancada recorrimos un camino bastante extenso. Primero, armamos la idea y se la presentamos al ministro Mujica el año pasado. El ministro Mujica avaló la comisión de los tres legisladores que iba a trabajar en este proyecto, y nos dijo, bueno, delen para adelante y empiecen a recorrer el camino de los distintos actores. Lo primero que hicimos fue pedir una reunión con el directorio de colonización, le planteamos la idea, y en una segunda sesión que duró toda la mañana, el directorio de colonización avaló la idea. A partir de ahí nos pusimos en contacto con el Banco República, le alcanzamos la idea y pedimos una entrevista con el presidente de la República. El presidente de la República le gustó la idea, dijo que hacía su discurso, ¿no?, de que se endeudó trabajando, no iba a perder su trabajo ni su vivienda, y a partir de ahí volvimos a reunirnos con el presidente del Banco de la República y se la planteamos ya con el aval del presidente. Le pareció buena la idea, que había que ajustarla más en los montos y en las cantidades de hectáreas, pero que eso era un tema de discusión incluso de las comisiones parlamentarias. A partir de ahí nosotros fue que cerramos la idea con los abogados, la redactamos y la presentamos a la bancada ayer en la bancada de senadores del Frente Amplio.
Enseguida vamos a ir a cuál es el mecanismo que ustedes proponen, pero antes una aclaración más. Las versiones de prensa que circularon en estos últimos días han mencionado montos diferentes. Algunas decían que el proyecto abarcaba a deudas con un tope de $25.000, otras hablaban de que el tope era $50.000, pero al final el tope es mucho mayor, ¿no? $250.000. ¿Qué pasó? ¿Hay que entender que entre ustedes tenían diferencias y que manejaban distintas alternativas?
No, no, se mezclaron algunas ideas que habían en la vuelta de otro legislador y nuestras también, con otros proyectos, con esto que es pasar las tierras en propiedad de colonización y transformar al propietario de esa tierra en colono y generarle una recompra. En realidad, nosotros manejamos un monto de hasta 2.000 hectáreas y hasta $250.000 de deuda, porque ahí está una gama de pequeños y medianos productores que hoy están complicados, pero además le genera al Instituto de Colonización la posibilidad de una buena garantía de tierras que en el futuro el propio Instituto de Colonización, si este productor no pudo o no quiso recomprar su tierra, se va a hacer de tierras también para recolonizarnos.
Así que entonces quedan abarcadas deudas de hasta $250.000
y hasta 2.000 hectáreas
de productores que tengan 2.000 hectáreas o menos.
Seguro.
¿Y esto qué cantidad implica? ¿Cuántos deudores están abarcados?
En esta gama hay unos 3.200, 3.300 deudores del Banco de la República.
Ajá. ¿Qué proporción del universo total de deudores del BROU?
Y estamos hablando prácticamente que de lo que está faltando arreglar un 80%.
Ajá.
Porque quedan cerca de 4.000 productores, pero nosotros dejamos afuera los productores mayores de $250.000, porque ahí hay 159 productores que son las deudas de los contumaces, esas carteras que vaciaron con sociedades anónimas, algunos que se fueron del país. Y dentro de esta gama hacia abajo, lógicamente, basado en la ley de colonización, el productor va a tener que tener perfil de colono, vivir en su predio y explotar directamente su predio.
Pero vamos al mecanismo, vamos a detallar el mecanismo. Tengo acá el proyecto, es un proyecto de 7 artículos,
sí,
que en el primero de ellos dice justamente: los inmuebles rurales hipotecados originalmente a favor del Banco de la República Oriental del Uruguay de hasta 2.000 hectáreas por deudas impagas de hasta $250.000 de productores rurales que las estuvieran explotando directamente
deberán ser ofrecidos por el Banco
República y podrán ser adquiridos por el Instituto Nacional de Colonización previo consentimiento expreso del propietario deudor. ¿Cómo sigue después la historia?
Bueno, ese es el núcleo del tema, ¿no? Aquí el Banco de la República va a ceder, ¿no?, ese crédito a favor del Instituto Nacional de Colonización y se lo va a financiar en 25 años al Instituto de Colonización con una tasa promedio del 40% de la tasa del trimestre anterior. Eso es el crédito cedido hacia el banco, hacia el Instituto de Colonización, previo consentimiento del deudor, porque el deudor va a pasar a ser colono en su tierra. La idea de esto, porque aquí hay un concepto bastante nuevo, la idea de esta es que el productor o esa familia no pierda su vivienda y su trabajo, que es lo que sucede con los productores que son desplazados de su tierra por remate o por venta de cartera.
Entonces, ese predio es comprado por el Instituto Nacional de Colonización a un valor que es el importe neto del capital prestado pendiente de pago.
Seguro, el importe neto libre de los intereses y libre de las moras.
Ajá.
El Banco de la República se asegura cobrar el capital prestado original más los intereses de la financiación a los 25 años.
A ver, a los efectos de esa adquisición, dice el artículo tercero, el Banco República le otorgará al Instituto de Colonización un crédito por el valor de adquisición establecido, como comentábamos recién, un crédito que tendrá un plazo de 25 años y un interés anual del 40% de las tasas medias del trimestre anterior del mercado de operaciones corrientes de préstamos bancarios determinado por el Banco Central. Esas son las condiciones.
Esas son las condiciones del crédito que el Banco de la República le da al Instituto de Colonización, pasándole la propiedad de las tierras, de las hipotecas que tiene.
¿Y qué ocurre con el productor? ¿Qué ocurre?
El productor
tiene dos alternativas.
El productor tiene dos alternativas. La alternativa de ser colono arrendatario o ser colono propietario. Son lo que marca la ley de colonización. Y está enmarcado en la ley de colonización, vivir en el predio, o sea, tener el perfil de colono. Ese colono, él opta por ser colono arrendatario, va a ser toda la vida arrendatario en ese predio, no va a perder su vivienda y su trabajo, y va a pagar la renta a colonización. A los 5 años, que es lo que prevé la ley de colonización, él puede optar por la modalidad de pasar a ser colono propietario, y ahí empieza a pagar una cuota, que va a ser la recompra de su deuda por el valor del capital más los intereses más un 2% que va a ir a las arcas de colonización como fondo de garantía para colonización para que pueda administrar esas deudas.
O sea, si el productor convertido en colono quiere terminar recuperando su tierra, lo que tiene que hacer es pagarle al Instituto de Colonización, digamos, lo mismo que el Instituto de Colonización le está pagando al Banco República,
sí,
pero con una pequeña diferencia, un pequeño extra,
dice usted. Un 2% al año que va al Fondo de Tierras de Colonización, que es ese fondo que se creó cuando se creó el ITP para las transacciones agropecuarias, para ir creando un fondo para que Colonización pudiera ir comprando tierra para recolonizar.
Es decir que entonces, bueno, teóricamente en 25 años ese productor podría terminar volviendo a ser propietario.
Sí, o si opta por la otra modalidad, desaparece físicamente el productor y el predio queda para colonización para que sea recolonizado.
No se contempla el caso de quienes tuvieran sus campos en arrendamiento. Lo deduzco yo porque el texto alude a productores rurales que estuvieran explotando las tierras directamente.
Sí, sí, y
son, dice el artículo primero.
Y son hipotecas de título a favor del Banco de la República, ¿no? También abre la posibilidad a otras bancas en forma voluntaria, ¿no? Usted ve que hay un artículo que también permite que si otro tipo de banco quiere hacerlo esta modalidad, acordarlo con colonización, lo puede hacer. Pero básicamente es título de hipoteca, porque estamos hablando también de fortalecer el Instituto de Colonización con tierras que en otro caso se pueden estar perdiendo a favor de multinacionales o concentración de la tierra por la vía de la liquidación del productor, ¿no? Entonces, en esto también va aquello de fortalecer el Instituto de Colonización con tierras que hoy pueden estar en riesgo de que el productor desaparezca y que además pasen a engrosar las multinacionales que están comprando tierra muy fuertemente para plantar, forestar o hacer soja, ¿no?
Algo ya mencionó usted al pasar, pero me gustaría que lo analizáramos con un poco más de cuidado. Y para eso le propongo tomar como base comentarios del presidente del Banco República, economista Fernando Caloya, que se ha mostrado algo escéptico con las posibilidades de éxito de este proyecto. Si bien en las notas de prensa trascendió que avalaría el proyecto, Caloya dijo: "No creo que haya productores, o serán muy pocos, los que intenten traspasar su propiedad. Si lo pudiesen hacer, en caso que tuviesen deuda con el Banco República, es difícil que lo puedan realizar globalmente, porque el República no es el único acreedor. Para traspasar una propiedad hay que resolver todas sus deudas, y no solo las del Banco República. Entonces es de difícil operativa técnica". Entonces me gustaría ver cómo responde usted, senador Saravia, porque por lo visto las dudas vienen por dos frentes. Una, por el lado de la voluntad de los productores de sumarse efectivamente a esta propuesta, y otra por el lado de la implementación técnica, porque hay productores que le pueden deber no solo al Banco República, sino a otras instituciones. ¿Cómo Bien. Ve los dos puntos?
Sí, aquí están los dos puntos y eso es claro que existe, van a existir esos problemas. Primero, que esto no pasa en forma masiva, ¿no? Eso va caso a caso. Por supuesto que el Banco República va a estudiar y el Instituto de Colonización también va a estudiar el perfil del colono y el tipo de deuda. Acá no es una cosa que van a pasar amontonados para el Instituto de Colonización. Eso en primer término, es un proyecto de ley que prevé claramente que hay que estudiar caso a caso.
Sí.
En segundo término...
Pero por el lado de la voluntad de los productores de sumarse, por ejemplo, esperable que alguien que debe $20,000 para librarse de una deuda de ese porte resigne, aunque sea de manera momentánea, la propiedad de su predio?
Y todo va a depender de la estructura de que tenga en su predio de producción. Yo le digo así una cifra clara que está más avalada por consultoras. Hay una consultora, pero hay muchas consultoras que han hecho este estudio, pero hay un estudio de hace exactamente 90 días, por ahí, 120 días, de la consultora Blasina Tardáguila, que dice hoy que un productor agropecuario de 800 hectáreas, índice CONIAC 100, de ciclo completo, la rentabilidad anual neta bruta es de entre 25 y 30 mil dólares. Fíjese que si un productor, y el promedio de endeudamiento de los productores agropecuarios de ciclo completo es de 125, más o menos en el Banco de la República, $125 por hectárea, sin intereses, sin mora. Quiere decir que ese productor está debiendo alrededor de $100,000, $120,000. ese productor, para pagarle al Banco de la República en 10 años su deuda, ¿no? Su deuda en 10 años por, en dólares, tiene que pagar a la tasa del 9.25, que es lo que tiene que pagar el productor, porque es el 7.5 más los gastos de riesgo, está pagando alrededor de, por año, más o menos de $20.000, $21.000. Quiere decir que le quedan entre 4 y $9.000 para mantener la familia, ¿no? Reinvertir en el predio y comer, vivir y pagar los impuestos. Es imposible, ¿me entiende? Entonces, ese productor, por más que hoy haya firmado con el Banco República, que es lo que pasó en el pasado, por eso la refinanciación, las 40 refinanciaciones anteriores iguales a esta fracasaron, termina dentro de un año o dos, porque lo que hizo fue tirar la pelota para adelante cayendo. Esos productores mismos se dan cuenta que van a ser rematados, van a tener que vender el predio para cancelar su deuda, optan por la modalidad de pasarse a colonización. Primer lugar, porque van a obtener 25 años. Segundo lugar, que van a tener la oportunidad de recomprar su tierra con un interés de la tasa LIBOR, ¿no? Porque el 40% de la tasa promedio de bancos que menciona la ley es más o menos un 4.75, agregado un 2%, pero además dividido en 25 años. Por lo tanto, hay que mirarlo del lado de los números de la rentabilidad del productor. Eso es lo importante, porque el productor va a mirar, decir, bueno, pero yo con esto no pago, voy a seguir tirando la pelota para adelante, pero en colonización puedo recomprar mi tierra, me quedo tranquilo, nadie me va a rematar, y pago cómodamente esta deuda.
¿Y eso puede darse también para un productor que deba menos, que deba $20.000?
Y se puede dar, porque los productores que hoy están en el Banco República, hoy tenemos 1.000 productores, 1.040 productores que deben hasta $15.000, que son pequeños productores.
¿Ese productor va a resignar la propiedad de la tierra?
Y bueno, eso es una opción del productor. Ahora, yo creo, usted mírelo del lado del productor. Usted está en el límite de que lo puedan rematar y ir a engrosar los cinturones de pobreza, con además de llevar a su familia a esa situación y quedar desocupado. Claro. Si usted se queda en el predio, tiene su casa y además su trabajo y la forma de educar y mantener a su familia. Estamos hablando para situaciones que ya no tienen arreglo. Fíjese que el productor que hoy arregló con el Banco República y está pagando cómodamente, o el productor que vendió un pedazo de su tierra y canceló la deuda y sigue trabajando, no va a optar por esta modalidad. O el productor que tiene un crédito y lo refinanció y sabe que tiene ventajas para pagarlo también. O un productor que tiene, de repente, debe $50.000 y tiene de capital $2.000.000, de repente agarrará y que va, o $100.000, y cancelará la deuda vendiendo un predio.
El otro ángulo que quedaba para discutir a partir de los comentarios del presidente del Banco República, Fernando Caloía, ¿qué pasa si el productor no solo tiene deuda con el Banco República, sino también con instituciones privadas? ¿Eso está contemplado en el proyecto?
Claro, ahí se contempla también en forma voluntaria, que si hay acuerdo con la banca, con algún banco privado, que la deuda acceda a un monto razonable para el instituto, está contemplado. El banco, puede ser que un productor deba $100.000 en un banco y $50.000 en otro.
¿Qué pasa en ese caso?
Y en ese caso pasará las hipotecas, acordando con colonización tanto el Banco República como el otro banco. Es muy probable que las hipotecas primarias sean todas del banco de la República. Por lo tanto, el que tiene seguridad de cobro es el Banco República, no la otra banca privada, ¿no?
Pero entonces, ¿es el Banco República quien le daría a colonización el crédito para la compra de esa tierra por el conjunto de la deuda con el propio Brou y la deuda con un banco privado?
No, porque aquí no hay consolidación de deuda. El banco privado tendría que acordar con el colonización, y si no hay acuerdo, ese productor no va a poder pasar a colonización. No, acá tiene que haber un acuerdo de las dos partes, ¿no? De las tres partes, mejor dicho. El Banco de la República puede estar acordando pasar esa hipoteca a colonización y colonización estarla aceptando, pero si el banco privado, que tiene otra deuda con el productor, no acepta negociar con colonización, el banco de colonización no lo va a aceptar al predio, porque en definitiva mañana este predio y esta hipoteca está funcionando en colonización y de repente un banco privado embarga a colonización.
Ahí hay una complicación para este proyecto.
Por supuesto, yo lo que quiero dejar claro es que este proyecto no es la solución total. Nosotros estamos buscando una puerta de salida para 3.200, 3.300 productores que hasta el momento no han podido encontrar una solución en el propio Banco de la República. Estamos pensando básicamente en el propio Banco de la República, y que asegure por lo menos la posibilidad de que permanezcan en el predio, no pierdan su trabajo ni su vivienda. Lógicamente que esos 3.000 y pico no van a entrar todo, entrará una parte, y bueno, es importante que esa parte que entre obtenga su solución. El resto arreglará con el banco, de alguna forma el propio Banco República tiene sus métodos y sus reglamentaciones internas que las está utilizando hoy, de repente por esa vía también arreglen, pero esto no es para el 100%, eso tiene que quedar claro, no es la panacea, es una solución que nosotros la vemos muy viable y que hay productores que hoy no tienen arreglo y que van a terminar engrosando los cinturones de pobreza de las ciudades, del interior y de Montevideo, perdiendo su trabajo, perdiendo su vivienda, y después toda la sociedad va a tener que pagarlo, porque van a estar desocupados, hay que darle saneamiento, hay que darle salud, hay que darle luz, hay que darle agua potable, ¿no?
¿Qué pasaría si alguna de las deudas estuviera en manos de Tesis, por ejemplo?
Bueno,
la empresa que se encarga de recuperar créditos de los bancos quebrados.
Está habilitado, en este caso por esta ley, que si hay un acuerdo tanto de esas recuperadoras privadas o de algún banco privado que tiene alguna deuda entre el productor y el banco y colonización, se puede hacer la transferencia de ese título al Instituto de Colonización.
Desde la audiencia le preguntan qué pasa con los deudores que ya son colonos del Instituto Nacional de Colonización.
Pero en este caso el Instituto de Colonización ya hizo una refinanciación a sus deudores y está acordando con el Banco República. Eso, si hay algunos casos, esos colonos que tienen deudas con el República, hoy las están acordando a través de Colonización con el propio Banco República. Eso es un tema a hablar con el directorio de Colonización. Esto estamos hablando de los que hoy no están en Colonización y que pueden pasar para Colonización.
Senador Sarabia, algunas preguntas más le decía yo. Usted señaló al pasar que el estudio de los casos que van a quedar abarcados por esta ley siempre será caso a caso. Y ha dicho, para que no se nos cuele algún avivado. ¿En qué situaciones raras o complicadas están pensando concretamente?
Y bueno, nosotros estamos pensando en que, yo le mencioné que de los $250,000 para arriba estaban había ahí 59 productores que son los famosos contumaces, deudas enormes, pero también dentro de esa gama de $250,000 para abajo pueden aparecer algunos productores que también hicieron alguna maniobra en sus deudas y vaciaron la deuda. Bueno, nosotros no queremos que ahora esos se salven. Así deban 20 o deban 100.
¿Quién va a hacer el estudio caso a caso?
Y eso lo va a hacer entre el Banco de la República y el Instituto de Colonización, pero además el ministro Mujica anunció en su discurso de 33 de que el ministerio va a aportar técnicos para colaborar en esta situación. Yo me gustaría mencionar dos cositas que quedaron pendientes que estuvimos conversando. El artículo sexto del proyecto menciona lo que usted decía, lo de las deudas privadas, y se autoriza así al Instituto Nacional de Colonización a comprar las tierras de productores agropecuarios deudores de otros acreedores. Siempre que se acuerden con las partes el procedimiento. Y después lo importante es el artículo séptimo, que deja libre, después que el productor pasó su tierra en propiedad a colonización y pasa a ser explotador directo como colono, tiene la posibilidad de adquirir crédito de vuelta con las garantías necesarias, ¿no?
Sí, el artículo dice, los deudores que adhieran a las soluciones establecidas por la presente ley deberán ser excluidos de cualquier registro o banco de datos que impidiera su acceso a nuevos créditos.
Claro, porque ¿qué pasa? Hoy con la norma de Basilea 1, Basilea 2, de Banco Centralista, los productores, incluso que han cancelado su deuda con el Banco de la República, con quitas, por 2 años no pueden operar, aunque estén hayan cancelado su deuda y estén habilitados por las garantías que tienen a tener crédito, no lo pueden hacer. Por eso nosotros entendemos que es importante poner esto, porque el Instituto de Colonización es la garantía total de esto. Ajá. Y es necesario que los proyectos de desarrollo del Instituto se puedan llevar adelante, porque de repente ese productor que pasó diezmado para colonización y tiene perfil productivo su predio para que Colonización desarrolle un proyecto, es importante que Colonización pueda desarrollar ahí, ¿no?
Pero ese mecanismo no es injusto con otros deudores de otro tipo, por ejemplo, no sé, deudores industriales que no tienen chance de limpiar su foja de una manera tan fácil.
Bueno, lógicamente que aquí estamos apuntando a un elemento que es muy importante. No se olvide que para nosotros la tierra no es un bien transable común. Una industria se saca, se pone, la tierra no es un bien transable común. La tierra no nos pertenece, pertenece a nuestros nietos. Por lo tanto, tendremos que tratarla de cuidar como el máximo capital que tiene la nación. Entonces, hay un tema filosófico también de fondo. Usted fíjese que aquí hay un tema también en discusión de fondo. La propiedad de la tierra pasa a la propiedad colectiva, que es colonización, ¿no?
Senador Sarabia, para terminar, ¿qué viene ahora? Porque ustedes presentaron ayer el proyecto de la bancada del Frente Amplio. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos?
La metodología no es de trabajo. Fue acordarla, como yo le mencioné ahora. Entregamos el proyecto de ley a la bancada de senadores. Los senadores lo van a estudiar esta semana, lógicamente todos piden para leerlo y estudiarlo y consultarlo, y cada uno firmará este proyecto de ley que entienda conveniente, el que quiera firmarlo y el que no quiera, bueno, cada uno, y eso entra a comisión casi seguro que la semana que viene, no sé si a comisión de ganadería o de hacienda, y en las próximas semanas estarán en el plenario del Senado.
¿El ministro de Economía, Danilo Astori, en particular, está de acuerdo con este proyecto?
Mire, nosotros...
Se lo pregunto teniendo en cuenta cuántas veces rechazó la posibilidad de ir por el camino de una ley de refinanciación, ¿no?
Bueno, pero esto...
Acá estaríamos con una ley de refinanciación.
No, esto no es una ley de refinanciación clásica, que es la que el ministro se oponía por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en aquel momento, porque él lo planteó así en ese sentido. No, esto es distinto, esto es una transferencia de capital a colonización, es prácticamente que si colonización hoy comprara, estuviera habilitado a comprar carteras que se vendan en el Banco de la República, podía hacerlo.
No, pero entonces, ¿Astori está de acuerdo?
Mire, no lo consultamos nosotros. Nosotros consultamos al presidente del Banco de República, al ministro Mujica y al presidente de la República. El presidente de la República nos dio el aval total y a partir de ahí trabajamos. En el Poder Ejecutivo me imagino que esto ya estará conversado, ¿no?
Senador Jorge Sarabia, del Espacio 609, Frente Amplio, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, por favor, a las órdenes.